Y ahora sí, siendo las 10 horas 45 minutos, le damos paso a nuestro móvil. En donde, como siempre, está Marcelo Tin Alonso. Le damos los buenos días, Tin. ¿Cómo va todo? Buen día.
¿Qué tal, Jorge? Buen día. ¿Cómo estamos?
Ahí estamos, con una mañana fresca. El sol está medio tímido, ¿no? Pero por
muy, muy frío.
Vos lo sentís muy frío hoy.
Sí, sí, muy frío. Creo que la mañana más fría de las últimas semanas, me parece.
En la mañana temprano, decís vos.
Sí, muy temprano.
Sí, sí, en la mañana temprano teníamos un grado bajo cero de temperatura.
Exactamente, 7:30 más o menos, por lo menos el auto marcaba eso.
Sí, sí,
y
sí.
Todavía se siente el frío.
5 grados. Como decís,
mira.
Sí. Sí, sí. Pero el sol está tímido, decía. El problema es ese, que el sol está medio tímido para salir, ¿viste?
Exactamente, hoy estaba más despejado, ahora se nubló un poquito más, le cuesta salir o traspasar las nubes a los rayos del sol y bueno, y se nota en la mañana fría.
Exacto.
Sobre todo las manos del Gallego Pérez que estuvimos haciendo
notas
en el exterior, las tienes congeladas.
¿Qué le pasa, Gallego? ¿Qué usa guante? No puedo usar guantes con la cámara.
Sí, pues tendría que usar guantes, es cierto, le vamos a regalar un par de guantes para el día del camarógrafo.
Ahí está, eso, muy bien, Tim, muy bien. A quedar bien.
Sí, sí.
Con el camarógrafo, pues por ahí después te hace una toma, viste, que
salís medio. Sí, no, medio, no, 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 tenemos que tratar bien.
No hay que tratar bien a los camarógrafos. Bueno, Tim, ¿dónde estás? Contanos.
Sí, Jorge, estamos en la Dirección de Discapacidad con Guillermina Morón y con Santa Almaraz, para hablar de un taller que se va a estar realizando la semana que viene, así que vamos a hablar de ese taller. Bueno, Guillermina, buen día.
Bueno, queremos invitar a la comunidad, más especialmente a padres, madres o familias de personas con discapacidad, a este ciclo de charlas que se van a realizar, ya sabemos todavía si mensualmente, semanalmente, quincenalmente, eso va a depender de la demanda de la familia. Es un taller destinado a familias y padres de personas con discapacidad, donde se va a hacer un espacio de encuentro, un espacio de escucha. Bueno, va a estar a cargo de Siama, Siama va a ser su moderadora, y vamos a dar inicio el día jueves 15 a las 17 horas, acá en la Dirección de Discapacidad.
¿Hay que venir directamente o una inscripción previa?
No, directamente las personas interesadas se van a acercar. Obviamente vamos a hacer la difusión vía redes, vía medios de comunicación, por llamados telefónicos a las familias que nosotros conocemos, pero más que nada los medios de comunicación nos sirven para hacer extensiva esta invitación y para darlo a conocer a la comunidad también. La idea y la inquietud surge a raíz de la propuesta de mamás de niños con discapacidad, y bueno, el equipo interdisciplinario de la dirección puso mano a la obra y empezó a escribir el proyecto y de qué manera poder llevarlo a cabo.
Sabemos que hay muchas personas con capacidades diferentes que han tenido una inserción importante en el último tiempo, una verdadera inclusión. ¿Es solamente para familiares en las charlas, el taller?
Sí, en esta oportunidad el taller va a estar destinado a familiares, a padres, hermanos, toda persona que tenga una toda familia que tenga una persona con discapacidad. Después va a haber otro sitio de charlas, pero ya lo iremos difundiendo más adelante a la comunidad, que iremos difundiendo a través del tiempo. Pero ahora este sí está destinado a familias de personas con discapacidad.
Bien. Bueno, Gemma, ¿cómo está organizado este taller, esta charla?
Bien, se va a desarrollar acá en la Dirección de Discapacidad. El primer encuentro con mi hijo Guille es el jueves 15 a las 5 de la tarde, donde la frecuencia por ahí de los encuentros va a estar, digamos, determinada por también la necesidad de los padres y madres que se sumen al taller. La idea es por ahí generar, digamos, un espacio de escucha, de acompañamiento, que los padres y madres puedan contar su experiencia, qué es lo que sienten y demás, y poder generar una red entre ellos y un fortalecimiento personal y grupal.
Una charla, digo, abierta, más, no va a ser tanto como exposición, sino por ahí un intercambio.
Claro, como un intercambio, contar experiencia, qué sienten, qué les sucede, es la idea, digamos, del encuentro más que nada. No diría tanto el taller, sino como un espacio de encuentro, de escucha, que ellos puedan poner en palabras todo lo que sienten, cómo viven, digamos, desde su rol, ¿no? Como padres, madres, familiares, etc.
Bueno, seguramente se van a desprender y van a quedar un montón de dispositivos para seguir aplicándolo y también para seguir trabajando, ¿no? Desde ahí.
Exactamente, por ahí fortalecer al padre y también desde la dirección que trata de eso, de fortalecer a ellos y también promover, digamos, y generar, digamos, garantizar sus derechos, tanto de sus hijos como de ellos también.
Y como decimos con Guillermina, hoy por suerte hay una inclusión bastante amplia en Bolívar y se han roto un montón de barreras.
Sí, la verdad que se está generando, digamos, una promoción de los derechos y de la inclusión, y la verdad que el equipo de discapacidad está como en esa lucha diaria constantemente y ojalá podamos llegar a mucho más, ¿no?
Seguro. Bueno, y termina, reiteramos los datos del primer encuentro.
La invitación es para familiares de personas con discapacidad el día jueves 17, ¿no? No, por el 15. Jueves 15 de agosto a las 17 horas, ahí me confundí, acá en la Dirección de Discapacidad. Y bueno, los esperamos y que sean el inicio de un primer encuentro y que sean muchos más.
Bien, bueno, brevemente aprovechamos para que nos comente la experiencia de lo que fue el simulacro de voto accesible que se realizó ayer.
Ah, realmente fue una experiencia muy linda. Por ahí fue una propuesta de una de las integrantes del equipo de discapacidad, Estefanía. Bueno, la comunicó al resto del equipo y no dudamos ni un segundo en ponerla en práctica. Se acercaron personas con discapacidad adultos, se acercaron de las escuelas especiales, tuvimos una parte teórica aquí y después hicimos todo el simulacro. Realmente fue una experiencia muy movilizante, se generaron ciertas dudas también que se pudieron llevar participar. Así que la verdad que estuvo muy, muy, muy bueno. Cada uno con su experiencia y la verdad que es un ejercicio de ciudadanía y ojalá podamos entender que las personas con discapacidad tienen el derecho de poder ejercer su derecho como ciudadano y el derecho del deber cívico. Bueno, muchísimas gracias.
Bien, Jorge, la palabra de Guillermina Morones, directora del área de discapacidad y también de Fialma Alcaraz, haciendo referencia a este taller, estas charlas que van a comenzar el jueves que viene. La charla se llama Tiempo de Ser Escuchados, destinada a familiares de chicos que tienen alguna discapacidad o alguna capacidad diferente. Y bueno, y también aprovechamos para que nos contara brevemente la experiencia del taller de ayer sobre este simulacro de votación para las personas que tienen algún tipo de dificultad, que realmente resultó muy positivo.
Bueno, bárbaro, excelente. Bueno, Tim, contanos, ¿cómo está la mañana? Tranquila, ¿no? Hoy.
Sí. Bueno, en lo climático comentamos, sí. Después bastante tranquila, digo, en el frío y ya el poco movimiento, digo, teniendo en cuenta que antes, durante las últimas semanas, todo estaba bastante convulsionado por el tema de las elecciones, mesas en las esquinas.
Claro, ya no hay más mesita, bueno, ya no hay nada, está todo tranquilo.
Claro, el centro está normal. Claro. A partir de las 8 de la mañana de hoy entramos en la veda electoral, así que está todo tranquilo. Es muy tranquila la mañana en Bolívar, esperando, bueno, ya el día domingo las elecciones, así que bueno, ya no, ya empieza a definirse la elección, digo, en la casa de cada una de las familias. El que no definió el voto lo hará, pero ya queda en manos de la ciudadanía saber qué va a pasar el domingo con respecto a las elecciones.
Sí, hubo un último, no sé si último, porque por ahí esta noche o mañana a la noche hay otro, pero un reparto de boletas de vuelta por la noche hizo brum, pasaron, ¿no?
Sí, pues por ahí se acostumbra a hacer eso, ¿no? Hacer un reparto, una vuelta, como se le llama, unos días antes de las elecciones, y por ahí el último día también hacer la última tirada final. Muchos lo hacen así, y sí, se notaron que también se repartieron boletas con cortes que por ahí llamaban la atención, pero bueno, veremos qué pasa. El domingo realmente la gran encuesta, la verdadera encuesta, la única encuesta, porque después las otras, bueno, veremos si algunas estaban acertadas o no, pero bueno, la verdadera y gran encuesta va a ser la del domingo en Las PASO.
Sí, sin ningún lugar de que hablar, van a marcar tendencias para ver qué pasa después en octubre con, bueno, las modificaciones que puede haber, ¿no? En lo que tiene que ver con precisamente eso, ¿no? La gente que por ahí cambia el voto, que no lo cambia, en fin, un montón de cosas más.
Sí, ya se podrá empezar a analizar más fríamente y en una mejor manera lo que puede llegar a pasar en octubre, porque ya va a estar, queda definido totalmente el mapa político, digo.
Exactamente, ¿no? Exactamente.
Hoy hablar qué va a pasar en octubre sin saber lo del domingo es difícil. Igual el lunes va a ser difícil también, pero ya vamos a tener definido todo.
Sí, ya vamos a tener un panorama mejor, digamos, claro, plantado, ¿no? Como para poder opinar con más certeza, sí, digamos, ¿no? Siempre sí, opinar, sí, nada más, analizar y opinar, sí, pero no vamos a tener la precisión de nada, pero sí vamos a tener un acercamiento un poco más a lo que puede llegar a pasar en octubre. Vamos a recordar a la gente, esto sí, que a partir de las 20 horas del día de mañana hasta las 21 horas del día domingo, precisamente por el tema de las elecciones, no se puede vender bebidas alcohólicas.
Está bien.
Así que si quiere comprar alguna bebida alcohólica, hágalo antes de mañana a las 20 horas, porque si no va a tener que esperar a pasadas las 21 horas del día domingo para poder realizar esta compra.
Exactamente, sí, entra no solamente la veda en cuestiones políticas, sino también venta de alcohol, mañana a la noche los esparcimientos también, cerrando más temprano, bueno, todo un protocolo que siempre se cumple para las elecciones.
Exactamente. Hablando de protocolo y demás, un protocolo son los cierres de campaña. ¿Estuviste en alguno de ellos? ¿Viste algo?
De pasada, sí, ayer, bueno, coincidieron los cierres de justamente los que van a estar por la interna de Juntos por el Cambio, una bicicleteada que hizo la gente de Reca, después terminaron en el local que tienen sobre Avenida San Martín, llegando a la estación de trenes, sí, con un pequeño acto en la calle donde hablaron los primeros candidatos y también hubo una choripaneada. Y después también Juan Carlos Morán hizo una caravana de autos por las calles más principales, sobre todo por lo que es la avenida. Así que bueno, fue el cierre, la izquierda había hecho lo propio el miércoles, y Marcos Pizano, por lo menos así, públicamente no hizo ninguna actividad para cerrar la campaña. Fue eso lo que se conoció, ¿no?
Sí, exactamente. Algo, digamos, no sé si llamarlo, por un lado lógico, porque no tiene interna.
Claro.
Y por el otro lado, extraño también, porque siempre hubo igual un cierre. Sí. Pero bueno, son, por supuesto, reiteramos, como en este caso no se define nada, entonces era lógico que podía pasar esto, ¿no?
Sí, totalmente. Por ahí la campaña para octubre suponemos que va a ser distinta. No digo en cuanto a nivel de agresividad, digo.
No, a intensa, digamos.
Exactamente, esa era la palabra, intensa me parece, ¿no? Claro. Porque bueno, ya como vos decís, ahí ya se juega directamente
por los porotos,
la intendencia.
Por los porotos se juega, ahí se juega por los porotos. Sí. Y recordemos totalmente ese tema también, ¿no? O sea, porque siempre se habla de nivel nacional, en donde la segunda vuelta y qué sé yo, y recordemos que tanto el tema intendencia como el tema gobernación se define todo en octubre. Ahí no hay segunda vuelta, ni tercera, ni cuarta, ni nada. Ahí es primera,
digamos,
y a fondo.
Claro, ni diferencia, digo, ¿verdad? Por un voto o por 2.000 o por 10.000.
Por lo que sea, por supuesto, desde ya. Así que bueno, suponemos que hoy los muchachos estarán un poco más tranquilos o haciendo, digamos, algún tipo de reunión o cosa mucho más privada, ¿no?
Sí, seguramente, bajando un poco el nivel, pero seguramente no dejando nada librado al azar, porque bueno, estos días, bueno, tema de fiscales, conseguir fiscales, elegir o designar las escuelas, preparar la boleta para poner en el cuarto oscuro, bueno, claro. Queda actividad por ahí más interna, pero bueno, no se para, creo que hasta el domingo a la noche.
No se para absolutamente nada hasta después de conocido los resultados, ¿no? El lunes van a ser un impas, van a ser un relax, digamos, ¿no? Se van a relajar todos durante por lo menos algún día, ¿no?
Sí, seguramente que sí, porque bueno, crece un poco esto, ¿no? Pero bueno, es así.
¿Alguna otra novedad en la ciudad? Nada.
No, dos ratitos brevemente. Sí. Se vota en 23 lugares, como decíamos ayer desde el correo. De esos 23 lugares, en 19 va a estar el kit para pasar los datos por escáner. En los otros lugares, por una cuestión de conexión y demás, no va a haber ese kit, entonces se va a venir al correo y se va a emitir el certificado desde el correo, por una cuestión de que no hay conectividad en algún lugar, sobre todo en los parajes donde se vota y demás, se viene al correo y se envía desde el correo, ¿sí?
Exactamente. Y vamos a ver, son 97 mesas, ¿no?
En todo el partido de Bolívar son 97 mesas, contando una mesa de extranjeros que va a estar en la escuela técnica, se cambió de lugar, y dos mesas que hay en la unidad penal número 17, que votan solamente la categoría de presidentes.
Ajá. Ah, perdóname, ¿son dos mesas en la cárcel?
Dos mesas, nos confirmó Osvaldo Corbera en el día de ayer. Antes había una, lo que pasa que en la cárcel, en la unidad penal, hay un número importante de internos, no votan todos, por supuesto, pero está prácticamente la cárcel, duplica el número de internos de acuerdo a su capacidad, esto motivó a que haya dos urnas.
Ah, bien, de acuerdo.
Y,
sí, decime.
Y, si bien todavía no tenemos el dato del padrón en cuanto a cantidad de electores, por ahí el dato estuve investigando, miré un poquito. En el 2015 hubo un padrón de 29.812 electores. Y en el 2017 hubo 30.369. Hubo 557 electores más en dos años, digamos. Así que creemos que no va a estar muy elevado el padrón. No creo que llegue a los 32.000. Digo, por la diferencia que hubo de dos años. Y el mismo padrón que se utiliza para las PASO queda establecido para las generales de octubre. Es decir, que no ingresa más gente.
Claro. ¿Me decías cuánto fue el padrón de 2017?
2017 fue 30.369. Estos son los datos de la Junta Electoral. Y en el 2015 hubo 29.812, si no me equivoco el dato, es esta de la cifra. La diferencia es 557 electores más para lo que fue el 2017. Veremos qué pasa este año, por eso estimamos que no creo que llegue a los 32.000.
Por lo que yo tengo acá en el planillaje que tengo preparado para el día domingo,
sí.
Yo tengo 97 mesas, exactamente, sí. Pero con una sola mesa en la cárcel. O sea entonces se ha eliminado alguna mesa. Es raro. O sea, contando la mesa de extranjeros de 97.
Sí, sí, 97 con la de extranjeros.
Claro. Yo tenía 97 ya en el año 2017. Acá le estoy dando unos besos a Graciela que viene a visitarnos. Sí. Decime.
No, yo te decía, el dato desde el correo era 97 mesas, la de extranjero, dos en el penal, y justamente el único cambio era que la de extranjeros se trasladaba, que en algún momento estuvo en la municipalidad y en el último año en el Instituto 27, a la Escuela Técnica, y la del paraje de Cañas pasa al Instituto 27.
Uh-huh.
Ese es el dato que por lo menos está en la planilla del correo.
Sí, alguna mesa entonces se eliminó, se juntó con otra. Evidentemente.
Puede ser eso, puede ser que se haya unificado alguna mesa.
Calculo que sí, porque ya te digo, yo en el, lo que tiene que ver con la estadística del 2017, yo en el 2017 tenía 97 mesas también, pero
sí,
con
sí.
Una sola de la cárcel.
Claro.
No sé.
No, ahora por la cantidad de internos, nos comentaba justo que nosotros fuimos a hacer la nota el miércoles, habían viajado justamente al penal a llevar las urnas.
Ajá, ajá. ¿Las urnas están todas repartidas o hoy se terminan de repartir
no.
o cómo?
Solamente se llevaron ese día, que el miércoles, a la unidad penal. Mañana, a partir de las 7 de la mañana, ya con la gente de gendarmería, se va a hacer del servicio de militar, se va a hacer la distribución en todas las escuelas. Mañana durante todo el día se hace ese trabajo de distribución de urnas.
Perfecto, perfecto. Bueno, de acuerdo. ¿Sí? ¿Algo más por allí dando vueltas?
No, nada más, Jorge. Bueno, después todo tranquilo y, por supuesto, esperando estas elecciones, ¿no?
¿No? De acuerdo. Nos estamos encontrando entonces el domingo a partir de las 18:30 en el programa especial que vamos a tener con respecto, por supuesto, a la cobertura de las PASO.
Sí, estaremos en contacto, vamos a tratar de cubrir de la mejor manera para que la gente esté enterada de todo lo que va pasando, cómo se desarrolló y cuando, que por ahí lo que más tensión genera, cuando empiezan a llegar los primeros números de las mesas y demás, bueno, vamos a tratar de estar al tanto de todo para que la gente en su casa a través de la radio pueda informarse bien.
¿Vos vas a estar en el búnker de Pisano?
Sí, vamos a estar... En principio, bueno, Marcos Pizano va a armar todo lo que es la carga de datos, la llegada de los fiscales con los datos de las escuelas y demás. en Avenida Brown, donde tiene la sede, donde tiene la sede de su local. José Gabriel Herreca va a estar en el Comité Radical.
Sí.
Y Juan Carlos Morán no tenía decidido, pero en principio posiblemente lo iba a hacer en la Casa Pro de sí. Avenida General Paz.
Exacto.
¿No? Sí, General Paz. Pero ¿por qué por ahí estar los dos grupos en el comité? No, le cerraba mucho la idea, así que iba a definirlo.
A mí no me cierra que estén los dos grupos juntos porque no van a poder trabajar por separado si están juntos.
Sí, por eso.
No, una cuestión de lógica, ¿no?
Así que lo iba a definir igualmente, pero en principio va a estar en la casa de la General Paz, donde tiene la Casa Pro.
Exactamente.
Esta sería la distribución por ahí de los lugares donde va a estar la información, porque bueno, los fiscales van a llevar los datos ahí, así que bueno, vamos a tratar de estar en esos lugares, sí.
Bien, Tim, te mando un abrazo. El mejor fin de semana hasta las 6:30 de la tarde. Ahí, bueno, a trabajar de vuelta.
Exactamente, sí, pero bueno, es lindo trabajar en este tipo de hecho que se da, más allá de la elección, más allá de quien gane y quien no, digo, bueno, le hace bien a la democracia, que desde cada uno de nuestros lugares la tenemos que seguir fortaleciendo, ¿no? Así que está bueno ese laburo.
Exactamente, sin ningún lugar de dudas que es así como vos decís, ¿eh? Es parte esencial de la democracia el voto, que todos voten, ¿eh? Y que todos voten en positivo, o sea, cuando digo en positivo, votando a quien quieren realmente que ganen, o quien es su opción, ¿no? No dejando, yo siempre digo lo mismo, no dejando al otro la decisión, sino que teniendo una decisión propia, ¿eh? Sí. Me parece que es lo mejor para todos, ¿no? Me parece,
sí,
¿no?
Sí. Sí, y ahora que dijiste lo del voto, en las PASO de hace 2 años votó el 75,73% del padrón. Y en las generales de octubre del 2017 votó el 79,80%. Y si nos vamos un poquito para atrás, en el 2015, que fue una elección ejecutiva como la que vamos a vivir ahora, votó en las generales el 82% del padrón, no en las PASO, en las generales.
Sí, siempre se votan más cuando hay presidente y gobernador, digamos, para la elección de por medio, siempre vota una mayor cantidad de gente, ¿no?
Sí, por lo general vota un poquito más, pero bueno, veremos qué datos, calculamos que va a andar en ese dígito el 75% en las PASO y va a aumentar para las generales de octubre, así que veremos cómo se dan esos datos, que también son importantes, ¿no?
Sí, sin duda. Bien, Tim, nos encontramos entonces.
Listo, Jorge, un abrazo, hasta el domingo.
Hasta luego. Nuestro móvil, Marcelo Tin Alonso.